Who took the bomb?
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Le dedicamos nuestro Sangre Fucsia a profundizar en un temazo, el folclore y las folclóricas desde nuestra perspectiva curiosa, gerstórica, fucsia, una perspectiva donde lo pop, la cultura popular, es protagonista. Algunas, las más fieles, os acordaréis de nuestro programa dedicado a la copla feminista con Grace Morales, programa hermano de este, un díptico vaya, que os animamos a recuperar. En este encuentro tendremos, como entonces, selección musical, en esta ocasión de la mano de Charlie, desde luego, y de Queer Cañibot, también conocida como Lidia García, a la que entrevistaremos en unos minutos. Una investigadora pop que aborda en su cuenta de Twitter, orgullosa, sin rubores, todo lo queer que hay en lo cañí. Se darán también cita en este Sangre Fucsia reflexiones en torno a la más grande. Lecturas apasionantes, en este caso, la del capítulo Coge el cajón y vete, del libro Crónica Honda, de Silvia Cruz La Peña, y un paseo histórico por los orígenes y evolución del traje de flamenca. Porque ¿quién no ha vestido uno alguna vez un traje de flamenca? ¿Quién no ha escuchado una canción sin saber de dónde procedida? ¿Quién no se ha perdido en la manera de cantar de, qué sé yo, Juanita Reina, cantando compuesta y sin novio?
Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres surumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto catrocía. Cabeza de esta familia soy uno cuanto que lo será con el barbero. No me he casado del quebraero de tres cabezas. Yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra, cuñao, 10 niños, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' tu a mi día. Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. La cara da vinagrao porque se aburren como un cipre. Los niños rompen las casas y con la fuerza de un albañil le meten a pared y madre la cucharilla por la nariz con el barbero. No me he casado de los martirios de la cuchillara. Yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra, cuñío, 10 niños, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' tu a mi día. Cuarto de mi vecino es un pellizco de habitación, por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pita en la chimenea como los barcos en Artama con el barbero. No me he casado del terremoto de San Francisco, yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mi...
Puedes confesárnoslo, Lidia García de Queer Cañibot. Estamos entre amigas. ¿Eres o no eres un bot?
No, no soy un bot, soy una personica. Más quisiera que ser un bot, sufriría menos.
Bienvenida a Sangre Fucsia, Lidia. Un placer tenerte con nosotras aquí. Y bueno.
Nada, bien hallada, un placer estar con vosotras. Soy súper fan.
Bueno, nosotras también somos muy fans en plural de ti. Y bueno, eres una ciberinvestigadora del folclore. Queremos, claro, preguntarte cómo surge esa idea de abordar lo cañí desde lo queer y en las redes sociales, nada más y nada menos, concretamente en Twitter, desde esa identidad bot.
Sí, pues en realidad surge como un poco por casualidad, ¿no? Yo ya solía postear algún meme o alguna historia que se me ocurría sobre folclóricas y tal, porque básicamente es pues lo que tengo en la cabeza en general, me dedico a ello también como investigadora. Y bueno, empezó así como un poco de broma a ver qué tal funcionaba y para mi sorpresa la gente empezó a darme bola, así que yo, pues hay que seguir.
Pues muy, muy bien, porque tienes esos hilazos, Spanish Pioneers, Crying Lesbian, que es maravilloso, y mi favorito, que tienen en común Carmen Sevilla, María Calas y Juego de Tronos.
¿Ese es tu favorito?
Bueno, es uno de los que me hacen muchísima gracia desde el título, desde luego. Pero vamos, que es sobre todo esta idea de hacer también crítica pop desde el humor.
Sí, realmente esa era un poco la idea, ¿no? En realidad, pues como poder conectar realidades que en principio parece que están muy separadas o que puedan ser muy locas, pero que realmente pues tienen más en común de lo que pensamos. Y a lo mejor pues entrando por ahí, lo que yo esperaba de alguna manera es que poder captar la atención de gente que en principio pues en absoluto se preocuparía pues por la copla, el cuplé, la zarzuela y todas estas cosas que a veces parecen pues un poquito desdeñadas de alguna manera, ¿no?
Bueno, un poquito desdeñadas porque a fin de cuentas tú lo consideras objeto de estudio. ¿Cómo decides que esto sea de esta manera?
Sí, pues realmente pues parte de una situación absolutamente personal, de simplemente es que me gustan mucho estos temas y me parece sobre todo un poco lo que te decía antes, ¿no? Que son cuestiones que incluso todavía hoy, cuando parece que la cultura popular está plenamente inserta en la academia, en realidad es mentira, estamos apenas empezando a hacerlo y todavía son temas que en cuestiones en ámbitos, pues como digo, académicos y de investigación, pues siguen chocando de alguna manera y precisamente me parece que donde hay un resquicio que parece que molesta, donde hay algo que parece que no le acaba de cuadrar a la gente, donde más cosas hay que decir. Uh-huh. Y ya por ello hay que ir.
Claro que sí. Y bueno, te hemos pedido una pequeña selección para ir pinchando ahora en la entrevista y luego también alguna cosilla más a lo largo del programa. Teníamos a Juanita Reina, Compuesta y sin novio, pero también nos has escogido el tema de la niña de la estación, Doña Concha Piquer.
Sí, sí.
Aquí tenía yo una entradilla bonita, fue en 1943 que precisamente el poeta Rafael de León y el maestro Manuel Quiroga concibieron, uh-huh, a esta niña de la estación, copla interpretada por Doña Concha Piquer, que ponemos a continuación y ahora nos cuentas por qué.
Estupendo.
Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Becker o Campoamor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Adelina. Y como ver pasar trenes era toda su pasión, en el pueblo la llamaban la niña de la estación. Adiós, señor, buen viaje, adiós, que lo pase bien. Recuerdos a la familia, al llegar escríbame, mándeme usted la sombrilla, no olvide la ilustración. Y no olvide que me llaman la niña de la estación. Volverán las oscuras golondrinas en mi balcón sus nidos a colgar, pero aquel ambulante de correos, aquel no volverá. Descarriló el tren expreso una mañana de abril y aquel descarrilamiento hizo a Adelina feliz.
Lidia García, de Queer Cañibot, Adelita feminista.
Esto es una idea que me ha empezado como a rondar desde hace poco. Y es que esta copla en concreto me interesa mucho, bueno, primero porque rescata como una tradición todavía más escorada de alguna manera, que es la del cuplé, ¿no? La tonadilla ligera, tiene el saborcillo ese casi decimonónico. y retrata una realidad que al principio parece como que la parodia, ¿no? Que es la de la cursilería, ¿no? Esa idea de una niña cursi, tonta, que se tira ahí esperando en la estación mirando los trenes, que casi parece la del muelle de San Blas en versión cañí. Pero en realidad tiene mucho menos de eso de lo que pudiera parecer. Por otra parte, el tema de la cursilería, bueno, que es en realidad es uno de mis líneas de investigación, me uh-huh. interesa mucho por la cuestión de género, porque siempre es un mi tema paródico, ¿no? De alguna manera, que se utiliza para desprestigiar lo femenino, ¿no? El ámbito de lo sentimental, o en última instancia, además de lo femenino, lo feminizado, ¿no? Uh-huh. De hecho, se supone que la palabra cursi tiene una etimología que, aunque no queda muy clara, probablemente venga de unas niñas, en concreto de Cádiz, que eran como muy amaneradas en este sentido, ¿no? Cuyo apellido era Sicur, y de ahí vendría cursi, aunque, como digo, pues esto no está absolutamente contrastado. Ya sabes que la etimología sí. les encanta.
No, pero es interesantísimo.
Entre ellos. Sí, pero de alguna manera pues ya tenía esa esencia como de nuevos burgueses, de gente que quiere aparentar ser algo que no es, y se utilizaba sobre todo contra las mujeres, contra lo que hoy serían pues las niñas cursis, pijas, pero también contra los hombres cuando no respondían al modelo de masculinidad normativa, es decir, cuando mostraban sensibilidad.
Uh-huh. ¿Y qué tienes tú con Concha Piquer, Doña Concha, que diría Carla Berrocal, que ya sabes que está a tope con su cómic sobre la Piquer?
Sí, sí, lo sé.
Y ese tatuaje que también nos has recomendado y con la que, bueno, canción que hemos escogido, si te parece bien, para cerrar la entrevista, pero ya verás por qué, porque vendrá con versión de la más grande. Pero bueno, no nos vamos a disipar. Vamos, Doña Concha, ¿por qué?
¿Por qué Doña Concha? Porque Doña Concha, la verdad, lo es todo.
Bravo.
Parece que está feo cuando hablas de un género o cualquier área de pensamiento acudir de nuevo a esta genealogía de los grandes nombres, pero la copla por su propia idiosincrasia está hecha de grandes nombres, porque no se entendería sin la figura de la folclórica, uh-huh. que al final es un trasunto de la figura más tradicional de la diva, ¿no? Se entiende
claro.
como más a nivel internacional, pero que funciona exactamente igual, ¿no? Como esa gran presencia femenina, esa fuente de carisma, en la que pues muchas veces, en ocasiones casi lo menos importante es la voz, ¿no? Es un conjunto de uh-huh. atributos que Doña Concha pues tenía todos, y además revolucionó absolutamente la copla. A mí me interesa mucho el componente escénico de la copla y el componente, digamos, teatral. Y eso fue realmente Concha Piquer quien... Si no lo empezó, pues quien lo acabó de asentar, ¿no? Por ejemplo, en la que decías en tatuaje, era muy alucinante para la gente de la época ver cómo ella se metía en el papel durante toda la interpretación de la copla. Aparecía vestida pues casi como pues una mujer de los bajos fondos, fumaba mientras la cantaba, en los descansos, ¿no? instrumentales, mientras no estaba cantando, continuaba interpretando, y me parece que eso marca pues esa exageración, esa teatralidad, ese dramatismo que asociamos hoy con el género, ¿no?
No te lo puedes creer, pero nos están llamando del otro lado. Puede que sea Doña Concha. Y vamos a... Eso desde luego, lo más allá está aquí. Pero bueno, Rafael de León y Manuel Quiroga, que los hemos citado, también responsables de otra debilidad por tu parte, con la que hemos introducido la entrevista, Compuesta y sin novio, canción que ha sonado, pues eso, justo para introducirte, pero... Es que tiene momentazos. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Su versión de posguerra, sí. Vamos.
Sí, sí, sí. A mí esta copla me parece alucinante porque es asertividad pura y un alegato, ¿no?, de la soltería femenina en la versión de Juanita Reina, que es como si dijéramos como Bridget Jones, pero sin las partes que nos ponen maniáticas de Bridget Jones.
Sí.
Es decir, simplemente un alegato de la soltería per se, de la soltería como tal, y al final, pues en su contexto y en su momento, pues toda una declaración de emancipación femenina, como digo, cuando la cantaba Juanita Reina,
uh-huh.
porque cuando la cantaba Miguel de Molina, entramos en una nueva cadena de significantes, que lo que están reivindicando claramente es la visibilidad gay de la manera, pues, de una manera medio sutil, pero bastante visible, ¿no? Te imagínate cuando salía... esa divinidad que era Miguel de Molina, uh-huh. y decía esa cosa de porque tengo mis razones. O sea, claro. Estaba muy claro a qué razones se refería y por lo que no tenía novia. Yo creo que no había duda.
Claro, y esto además es apasionante porque, como también hemos dicho antes, no hay objetos de estudio dignos o indignos, ¿no? Además, precisamente ahora mismo estás en la universidad. Háblanos un poco de tus investigaciones en curso, así como precisamente del congreso en el que estás ahora mismo, que te hemos sacado casi después de leer tu comunicación.
Pues sí, ahora mismo estoy en un congreso de arte y políticas de identidad en la Universidad de Murcia, que es, por otra parte, donde trabajo y precisamente he hablado de copla y, bueno, de copla y memoria queer en general, ¿no? De memoria de sexualidades disidentes, de sexualidades no normativas, asociadas a la copla en el arte contemporáneo, porque eso es todo un tema, ¿no? Como las visualidades del arte contemporáneo también se nutren de toda esta estética de la copla asociada en muchos casos también al flamenco y a otras visualidades, y a eso esa es mi línea de investigación. Yo estoy haciendo la tesis, ¿verdad? Estoy muy 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 al principio de mi carrera como investigadora, y esa sería más o menos mi línea, sobre todo también relacionado con el entorno digital y con esas ideas que te comentaba, que hablábamos antes de lo cursi, de lo quiche y de al fin y al cabo de las estéticas que de alguna manera se consideran inadecuadas, ¿no? O que han sufrido ciertos menosprecios por las élites culturales, o que por cualquier cuestión, ya sea no por su naturaleza popular, por estar vinculadas a lo femenino, pues no han acabado de ser, como digo, pues legitimadas, ¿no? Por la crítica y por las élites intelectuales.
Bueno, que ha pasado siempre. La academia y la esfera mediática llega un poco tarde siempre a la cultura popular. Y en ese sentido, ¿qué opinión tienes de precisamente la concepción de hoy en día y también la que ha existido en esta esfera pública del folclore patrio, vamos, y su relación con las folclóricas? Y luego te preguntaría por el fenómeno Rosalía, claro.
Pues Rosalía. Pues sí, o sea, la primera cuestión, ¿no? Lo que comentas de la relación de la academia con el folclore, pues es que ha sido prácticamente nula, ¿no? O sea, nace de cierto menosprecio, ¿no? De cierto desdén, que entiendo por una parte que es casi legítimo, ¿no? Que viene dado por la apropiación que el franquismo hizo de la copla tan fuerte, ¿no? Yo entiendo perfectamente que para varias generaciones de españoles estas estéticas le recuerden al lenguaje visual oficial del régimen y a la vía, ¿no? Que mediante esta cultura popular, pues hizo que se catalizaran discursos nacional católicos, ¿no? Discursos de un nacionalismo excluyente, centralista, y que genere ese rechazo, ¿no? En primera instancia. Eso lo puedo entender perfectamente, pero claro, aparte de eso tenemos muchos lenguajes subversivos, ¿no? Dentro de la copla, aparte de la utilización que desde el momento en el que el pueblo escucha la copla, ¿no?
Exacto.
Eso siempre lo tenemos claro. Tiene que tener más cosas, ¿no? No simplemente esa instrumentalización, debe de haber algo más allá. Eso lo estudió muy bien Stephanie Seagull en Coplas para sobrevivir, que es una profesora norteamericana. Fíjate, esto creo que es brillante su trabajo de la recepción de la copla en la posguerra, ¿no? Y cómo el pueblo lo utilizó como mecanismo de supervivencia. Pero creo que da buena cuenta del estado de la cuestión en el mundo académico español, que el mejor trabajo al respecto de la copla
se haya hecho fuera,
¿no? Con otras salvedades, sea de una profesora norteamericana, dice mucho de lo poco que nos hemos encargado del tema.
Sí, sí. Y podríamos decir que tu apuesta es desde la complejidad, la complejización también del objeto de estudio, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, su trabajo, la verdad, es como digo, pues absolutamente riguroso. Y aparte de la idea de la elaboración de los duelos colectivos, ¿no? Muchas veces por ciertos mecanismos culturales son utilizados por una comunidad para canalizar ciertos sentimientos que no pueden gestionar de otra manera o que son traumáticos por cualquier cuestión. Y según ella, pues la copla precisamente canalizó el duelo que los vencidos de la guerra civil, que el bando leal a la República, pues no podía hacer público, ¿no? No podía tener un duelo público normal, tenía que ser clandestino. Entonces, como que empatizaban, ¿no? Conectaban con estas historias tan desgarradas, tan terribles, ¿no? La propia tatuaje, ¿no? Que al final es una mujer que va de bar en bar buscando a alguien a quien no encuentra nunca. Imagínate cuántas historias terribles de pérdidas, de ausencias de gente en la posguerra podían conectar con eso, aunque fuera de una manera inconsciente.
Claro.
Sí, eso iba por ahí.
Y la segunda pregunta, este ya a saltar el mainstream por parte de la ahora, bueno, sensación en especialmente Estados Unidos, que es donde al menos hay determinado mainstream global que sí llega a todas partes a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo ves el fenómeno Rosalía?
Sí, pues bueno, el fenómeno de Rosalía, hombre, me parece que ella pues hace un buen trabajo dentro del lenguaje, ¿no? Y de la música que maneja, por supuesto, no voy a ser yo la que le niegue el talento a la Rosalía, que lo tiene, y no poco. Pero sí que me parece que forma parte, y ella desde ese sentido que a mí me interesa, que forma parte como de un fenómeno más amplio, de alguna manera de despolitización, creo, de estas políticos. Uh-huh. De alguna manera de estas políticas que habían sido subversivas, me refiero más que a la copla en sí misma, a la estética como kitsch, ¿no? Esta estética del exceso camp, uh-huh, a cierta se le ha criticado mucho, ¿no? Pero no solo a ella,
sí, sí,
sino en general, ¿no? Esta cierta romantización de la pobreza, de lo subalterno, es desde ese punto de vista que a mí me parece más interesante. De todas maneras, también me incomodan un poco como los debates cuando se focalizan en una persona tan, uh-huh, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como, o sea, responde a un fenómeno global y a un fenómeno más amplio.
Claro,
no tiene ella la culpa ni del fenómeno de la apropiación cultural, ni de...
No,
pero
no,
sin embargo, sí que es cierto que mirar su trabajo desde ahí, pues a mí sí me parece interesante.
No, yo lo planteaba también un poco en sentido también de, bueno, la atención que está obteniendo, ¿no? Es especialmente también en esta estrategia de marketing tan... A mí me parece muy interesante también en cómo está conquistando ciertos espacios. A mí me parece que es bastante bastante curioso, y sobre todo esta aceleración también, ¿no? Del, bueno, aceleración y constante creatividad del siguiente momento directo con sofisticaciones, creatividades y cambios, ¿no?
Esa medida de los tempos la tiene muy bien tomada, uh-huh, desde luego, estoy de acuerdo.
Me parece fascinante en ese sentido, bueno, muchos otros, sí, ¿no? Sí. Pero ese me parece que hay un tema casi visionario. Pero bueno, uh-huh, vamos a ir cerrando con una pregunta que a fin de cuentas es de Queer Cañibot, y ¿cuáles dirías que son los momentos queer más mediáticos, más influyentes? O si prefieres, es una pregunta así como que puede ser un compromiso, tus momentos queer de tus folclóricas favoritas.
Claro, ese es el tema de la copla, ¿no? Que claro, yo cuando pensamos en queer y copla, es muy fácil, fíjate qué curioso, ¿no? Pese a que la copla está marcada por la voz femenina, ¿no? Y son, uh-huh, mujeres, casi siempre las que lo interpretan, pues por la Soledad de Miguel de Molina, Angelillo y alguno más, pero digamos que es la voz femenina la que está ahí. Curiosamente, cuando hablamos de homosexualidad y copla, en términos de visibilidad, son los hombres los que aparecen, ¿no? Es casi siempre pues esa imagen, pues por ejemplo de Miguel de Molina, que ya hemos hablado de él antes, uh-huh, o incluso de toda esa tradición maravillosa del travestismo desde el franquismo, muy 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 fuerte en la transición, ¿no? Pues con Ocaña, Paco España y toda esta gente maravillosa que llega hasta el día de hoy, hasta, por ejemplo, Belial, ¿no? Ya hablamos, uh-huh, antes como en el entorno digital haciendo cosas parecidas, pero es cierto que son identidades más o menos más cercanas a lo masculino. Pero cuando nos vamos a la esfera queer femenina en la copla, lo que nos pasa es que es como el comunismo, como el fantasma aquel que recorría Europa, pues el fantasma que recorre la copla es el bollerío. Está por todas partes, pero no se puede enunciar. Y eso es lo que lo hace más interesante, pero a la vez más inasible. Y claro, es un tema complicado de hablar porque no ha habido una visibilización visible, ¿no? Y abierta, más allá de pues del emblemático quien no se ha dado un pipazo, ¿no? Con, uh-huh, con una buena amiga de Lola Flores,
sí,
y algún caso así más suelto, y todo lo demás está en el imaginario, ¿no? Colectivo, pero es muy difícil de denunciar y de encajar, ¿no?
Bueno, pues con esta reivindicación de lo queer, cañí, boyero y desde luego de la subversión de la cultura popular que representa, bueno, que estás, que representa, que trabaja, que representas en el sentido tuitero y de queer, como de queer cañibot, y que trabajas como Lidia García, investigadora, y que desde luego, uh-huh, vamos a estar muy atentas a esas investigaciones por venir. Muchísimas gracias. Y vamos
muchísimas
a cerrar.
Gracias a vosotras.
Ha sido un placer. Vamos a cerrar con tatuaje, precisamente. A Rocío Jurado, la más grande, viene ahora una pequeña pieza muy, muy, muy bella, intensa y ya verás. Yo creo que te va a gustar, de nuestra compañera Gael. Un abrazo.
Fenomenal, un abrazo a vosotras. Muchas gracias. Chao.
Chao.
De nombre extranjero que arriba Marsella un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era alegre y rubio como la cerveza y sus ojos claros prendaron a Ivón cuando yo en sus manos gemir la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente, en un rincón del petit bar, él fue contándole entre dientes su amarga historia de pesar. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me olvidó. No la olvidé y para siempre iré marcado con este nombre de tarde, con rumbo ignorado, sin dejar ni rastro de su acordeón. Ivón de tristeza, muerta se ha quedado, igual que una sombra frente al malecón. De una punta a otra recorre Marsella, a los marineros le pregunta por él. Como loca, buscando su huella.
Rocío Jurado es la más grande. Lo sabe todo el mundo y es que no hay más vuelta que darle. De hecho, no es la primera vez que la invocamos en las ondas fucsias. Y es que la Jurado traspasa fronteras y estilos. La bien querida ha afirmado que la de Chipiona es nuestra Madonna. Y Montserrat Caballé la consideraba una gran artista, con una capacidad de dramatización fuera de lo común. A mí, sinceramente, sus canciones me parecen lo más épico y, por qué no decirlo, metalero del mundo. O si no, escuchad esto. Rocío Jurado, además de su gran voz, fue una figura, un personaje muy rompedor y empoderante. En una época donde los roles para las mujeres eran muy reducidos, ella jugó forzando un poco los límites.
Sí, ponía en escena una gran sensualidad, pero de una forma muy activa, tanto que casi se podría decir que agresiva. Y la forma de abordar la sexualidad en sus canciones sorprende incluso hoy. Imagínate lo que sería escuchar esta oda a la masturbación femenina titulada Amores a solas en el año 1979.
Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando. Mi cuerpo se entrega. La mar hoy es macho, mi boca me tiembla. Amores humanos, amores a solas. Qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas. Qué forma más simple y antigua de amar.
Bueno, eso de la mano hoy es macho se lo perdonamos porque es ella, ¿eh? Pero hay un tema que es estrella en la canción popular más que el amor, y es el desamor. Y la Jurado bordaba en sus interpretaciones las canciones de despecho femenino, haciéndole sombra incluso a la mismísima Paquita la del Barrio y su rata de dos patas. Si no lo creéis, escuchad este ejemplo.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
La verdad es que recomendamos encarecidamente ver en vídeo esta canción para no perderse la cara de intenso desprecio altivo de nuestra gran diva mientras la canta. Otro de sus grandes hits, aunque son muchísimos y aquí no vamos a ver ni una pequeña parte de ellos, es Lo siento, mi amor, en el que el síntoma del desamor es la falta de deseo sexual, suyo, de ella, de la mujer. Año 1978.
Lo siento, mi amor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
En el año 1974, Rocío Jurado protagonizó uno de esos grandes momentos televisivos que pasan a la historia. Sobre todo porque era en la única cadena de televisión existente y cuando Franco estaba todavía más o menos vivo, interpretó una canción titulada Soy de España, que tranquila no vamos a poner, que no es de las bonitas. El caso es que lo hizo con un espectacular escotazo que le llegaba hasta el pubis y enseñaba un buen trozo de cada teta. Como podéis imaginar, se lió, pero ella superó sin despeinarse los intentos de boicot que los hubo del régimen. Además, y aquí vamos a lo que más nos gusta, Rocío Jurado se declaraba feminista, cuando la palabra no era lo que significa hoy, y también defendía el divorcio y la igualdad a la menor oportunidad que se le presentaba. Estábamos, insistimos, en un país muy, muy diferente al actual. Para ejemplo, esta entrevista televisada del año 1995, donde la periodista le pregunta literalmente si no le da corte cantar a los cuatro vientos esto que acabamos de escuchar de «No siento nada al hacerlo contigo», a lo que la Jurado contestaba así de bien.
No solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa. Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y con los niños y se iban con otras. Y entonces yo tenía que cantarlo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y me voy con otro que me trata muy bien.
A continuación, la periodista le pregunta, así de golpe, si le puede decir la talla de sujetador. Ojo, al zasca de la jurado, tras solo una milésima de segundo de silencio y entre las risas del público en el plató.
¿Qué te lo voy a decir? No. El único sujetador que me importa es el mental. Anda. Que eres el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta. ¡Oh!
Por supuesto, Never Forget esta entrevista de 2003 en el programa Lo Más Plus, en donde Máximo Pradera le pregunta a Rocío Jurado que cómo lleva eso de tener tanto éxito entre los hombres gays. La respuesta de la Jurado se la podían escuchar y aprender, interiorizar algunos y algunas de ese partido tan españolista que no voy a nombrar aquí. Y ojo a ese cierre dramático que ha pasado a la cultura popular. Nuestra diosa mira fijamente a cámara, se lleva la mano al pecho y afirma:
yo soy pro gay.
Por supuesto que nos encanta este momento, ya sabéis, hasta Paquita Salas lo ha asumido como propio. Siguiendo con las cosas que nos gustan de Rocío Jurado, es que ella, Isabel Pantoja y Lola Flores se llevaban genial. Los rumores de que había tiranteces, han dicho luego siempre personas allegadas, eran simples ardides de la prensa rosa para vender más. Pero claro que eran amigas. No sabemos si a nivel pipotazo, pero sí que sabemos que se querían mucho. Porque mirad qué bonito piropo le suelta la faraona en una gala mientras la abraza. Y le dice delante de las cámaras: tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar. Y se lo dice así con mucho amor, con mucha emoción. Os dejo ya con la respuesta que le da desde el escenario, unos minutos después, la grande, grandísima Rocío Jurado, antes de interpretar otro de sus temas más representativos.
El amor de Lola es inmenso. Yo estoy sin puntilla, porque hoy es un día en el que una tiene que ponerse las pilas y decir un momento, jurado, que a donde tú vas a cantar es en el homenaje a la más grande diosa que ha dado el arte de España. De verdad, que la jurado te va a cantar una cosita que a ti te gusta. Espérate. A ver cómo es.
Se nos rompió la mano. De tanto loco habrá, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un poquito frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo.
se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pude existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Los devoramos vivos como fieras.
Me quedo sin maestra de costura, sin guía de campo y de naturaleza, sin hacedora de pestiños. Se va con ella la cría que fui, no tengo duda. Mis padres suscitan en mí otros recuerdos y los abuelos son la infancia. Me quedo también sin la autora de tantas frases tremendas. Braulio, amigo, ya podemos empezar a inventar otras nosotros.
Por tiempo que tú has querido.
Estas líneas son parte del correo que escribí el 9 de mayo 2014 a mis más cercanos para anunciarle que me iba a Córdoba a enterrar a mi abuela Concha. Concepción Caballero Caraballo nació el 22 de septiembre de 1922 en Baena y fue la única hija de un matrimonio arreglado, porque quien debía casarse con mi bisabuelo era la otra hija de la familia, que murió en pleno noviazgo. Así fue como Luisa, la que fue mi bisabuela, fue entregada a Antonio para formar una familia, y los planes siguieron como se habían pensado. Varias veces me dijeron el nombre de la difunta, pero nunca fui capaz de recordarlo. Conocí la historia porque de pequeña no paré de preguntar quién era la señora que aparecía en el gran retrato que reinaba en el comedor de casa de mi abuela. Yo sabía, como se saben las cosas que se han oído y no se recuerdan, que aquella mujer no era su madre. Y así fue como, ante mi insistencia, mi abuela acabó contándome una historia con la que consiguió que cada vez que yo miraba a mi bisabuela, se me hiciera un coágulo en el cuello. Cuando la veía con su pelo blanco y largo y recogido en un moño mirar a la nada o haciendo la siesta, yo la observaba con descaro e intentaba imaginar qué habría sentido viviendo toda la vida bajo el retrato de su marido junto a otra mujer que tenía sobre ella la ventaja de estar muerta. No creo que yo tuviera cabeza suficiente para pensarlo de esta manera, pero el cuajaracón sí que lo notaba en la garganta. Como el padre de Concha era colorado y no lo ocultaba, al estallar la guerra civil se fueron de Baena y perdieron la casa. Y no es que se la quitara algún extraño, fueron unos primos los que se adueñaron de ella. Como nunca la recuperaron, les tocó empezar de nuevo. De los relatos que he escuchado de mi bisabuelo, siempre me quedó claro que al pueblo le gustaba acercarse poco y que prefería el campo, donde había iniciado su vida tras la guerra. Las primeras veces que oí hablar de él, pensé que Antonio debe de ser un tipo huraño. Pero cuando supe lo de los primos y la casa, comprendí que no era precisamente el pueblo lo que aquel hombre evitaba. Campos, hijos y costura fue la vida de mi abuela, que enviudó a los 25 años embarazada de mi padre. Jamás se casó de nuevo. Y si se enamoró o lo deseó, nadie lo sabe. La historia de mi abuela es de las tantas mujeres de los años 40 y 50. Era dura con las demás mujeres, especialmente con las de su familia. Bien sabe ella, esté donde esté, que conmigo era tremenda. Y que, aunque encontró en mí una buena alumna para cosas como matar conejos de un golpe seco en la nuca, para otras cosas siempre me consideró perdida. Eso de estudiar, por ejemplo, no lo acabo de entender, aunque fue ella quien me compró mi primera enciclopedia de historia, la de ciencias naturales, y un gran diccionario Collins cuando cobró su primera pensión de jubilada. Los destrocé a fuerza de usarlos. Los exprimí. Era mi única fuente de información, la única en propiedad. No sé si tengo hermanos, quizá los tenga de padre. Cuando entrevisté al cantaor Miguel de la Tolea, no conocía su orfandad. Miguel es hijo de Rosa Marín Montero, la Tolea, bailaora gitana ya retirada que nació en Andalucía y que giró al mundo con diversas compañías. Fue gitana, artista y madre soltera en los años 70, algo que Miguel ve con una naturalidad que no ven a otros hombres de su raza. Con los artistas es distinto, ya sabes. Yo, al no tener padre, siempre he sido el mimado, me contó un día. Él es cantaor y vive en Barcelona. También su mujer bailaba, pero lo dejó al casarse. Ahora hace uñas, es decir, manicuras, con gel y porcelana.
El cante de una minera.
Sé, porque he conocido a muchas, que las artistas tienen opciones. Pero también sé que no digo del todo la verdad cuando digo que el flamenco es tan machista como el país en que vivo. También lo saben Carmen Linares cuando asegura que nunca ha sentido el machismo durante su intervención en la inauguración del curso académico 2014 de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Que ni ella ni yo lo hayamos sufrido no quiere decir que no exista. Una percusionista jovencísima, Marta Uribe, me confesó en una entrevista que un día en una peña, cuando salió al escenario, alguien le gritó: «¡Coge el cajón y vete!». Nadie la apoyó e, impactada, cogió su caja y se fue.
Qué gran...
Cuando hablo de este asunto pienso en la Chana, cuya historia me recuerda que es mejor no generalizar desde ninguna trinchera. Ella se quitó de bailar por un gitano malo. Ese gitano le dio muchos palos y le impidió bailar en el Madison Square Garden con Paco de Lucía y Camarón. Detalle que ella siempre cuenta porque cada vez que lo dice se arranca una astilla. Esos que golpean hacen un daño visible y otro invisible. Dan la hostia y cercenan la vida. Lo que se deja de hacer no vuelve más. La Chana volvió a bailar. Pero también lo volvió a dejar por otro hombre, esta vez bueno y por voluntad propia. La escuché narrar por primera parte de esta historia en la representación del teaser de un documental que narra su vida, obra de Lucía Stojevic. Y recuerdo que lo primero que pensé fue en la primera historia que escuché sobre maridos gallitos. «Que deje ya de llorar y de criticar al marido. Es una cochina. ¿No ves cómo tiene la casa?». Yo tenía 10 años cuando escuché esta frase referida a alguien que conocía. Ante mí y ante cualquier crío se decían estas cosas como recitan las leyes quienes opositan, sin pensar si son justas o no. Mis padres nunca lo hicieron, gracias, pero a mi alrededor todos me exigían que me sentara con las piernas cerradas, que no preguntara nada sobre sexo, y yo no encontré la manera de que algunos adultos contestaran a mis dudas más básicas sin que yo viera en sus caras las ganas de partirme la mía. En cambio, soltaban estas frases sobre mujeres llorosas y maltratadas, sin plantearse cuáles eran la base de su moral. Y esa normalidad hacía posible el martirio.
Una cabaña que yo compré en la montaña y que pagué con mi perro, mis poemas y mi guitarra. Allí los dos viviremos.
Cuando bailaba era libre, era yo, dice la Chana en el documental de Stojevic. Cuando la oigo decir esto, no puedo evitar recordar que mi abuela, ya con 80 años y de visita en mi casa, le pidió a mi madre permiso para dormir desnuda. Era lo que más le gustaba del mundo y que jamás lo había hecho. Algo tan sencillo como dormir sin ropa. No pudo por varios motivos que resumiré así. Cuando enviudó su madre, muchos años atrás, ambas compartieron habitación hasta la muerte de mi bisabuela. Luego la compartió conmigo y con mi hermano porque nos acogió en su casa cuando hicimos el camino de emigrar de Barcelona a Baena. Y en los últimos años vivía acompañada de una señora que la cuidaba y con la que también compartió la habitación.
La yegua de esa gitana tiene a mí caballo.
Aquella mujer que conocí en mi infancia y sobre la que se contaba la vida perra, a la que la sometía el marido, acabó pecándose un tiro con una escopeta. Una vez lo conté a unas amigas y hubo quien pensó que abusaba de mi sangre andaluza para contar estas historias, como si estas cosas fueran de un lugar o de una clase social. ¿O es que eran del mismo club las 48 a las que mataron sus parejas en 2013? Cuando aquello pasó, yo era muy pequeña y era la primera vez que tenía un suicidio a mano. Pregunté y quise saber, pero no obtuve respuesta. De la humillación y del maltrato se me dio buena cuenta, pero el día que esa pobre mujer decidió poner fin a su tortura, yo no pude saber más. Me llevé algún pescozón por preguntar y se enterró el tema como se enterró a la muerta.
Ay, ya se ha callado. Habrá sido por el beso que su mamá le haya dado.
Extracto del libro Crónica Honda de Silvia Cruz La Peña.
Y no te vendo mi caballo porque no.
El traje de flamenca tiene ese algo especial que se canta en Sevilla. Es sin duda un icono de la cultura y la moda gitana y andaluza, y por qué no decirlo, un recurso a utilizar cuando se quiere exportar una imagen sin complicaciones de lo que mejor representa al Estado español de cara al mundo. Pero todo eso, cuando eres una niña pequeña, tiene poca importancia. Tú sabes que en algún momento del año el vestido de Faralaes saldrá del armario y tú te sentirás divinamente llevándolo puesto. Y voy a ser sincera, pero Para una niña nacida en Castilla, el traje de flamenca era principalmente utilizado en época de carnaval, con todas las implicaciones que hoy sabemos que eso tiene desde un punto de vista de apropiación cultural. Pero no os voy a mentir, así era entonces. Ese debate no existía y mucho menos cualquier reflexión al respecto, por lo que el traje principalmente era utilizado cuando había alguna fiesta en el colegio o jugaba a disfrazarme con mis amigas. Así nos construimos entonces, pero lo importante es que ahora estamos aquí para deconstruirnos y aprender de nuevo. En el armario, el vestido de flamenca convivía con muchos otros vestidos, pero el de gitana venía además acompañado de toda una gama de accesorios. Un enorme collar de bolas de plástico blancas y rojas con los pendientes de clic a juego y esa hermosa peineta, también de plástico, para deleite de una niña que cuando se lo enganchaba al moño se sentía más alta y más imponente que nunca. Aunque la alegría le duraba poco, pues con frecuencia la peineta se dejaba caer víctima de los ritmos impetuosos y nerviosos de quien era su portadora. No he dicho aún lo más importante. El traje tenía por encima un mantón con flecos blancos que se dejaba caer sobre los volantes del vestido a juego, adornado este con topos blancos sobre un fondo, un precioso fondo de color fucsia. Además, un color fucsia de una tonalidad muy parecido al nuestro. Algo menos brillante, pero igualmente fucsia. Estaba claro que eso era una señal del destino que me aguardaría bastantes años después. No sabría explicar bien por qué es tan popular este vestido entre las niñas pequeñas, y con ello me refiero a las niñas que no tienen ninguna vinculación cultural con él. De hecho, no era la única de mis amigas que tenía uno. Sería quizá por sus colores, por ese vuelo de la falda que al girar a lo Lola Flores, aunque todo sea dicho de paso con algo menos de equilibrio, sentías que podías emprender un vuelo sin retorno. No hay que olvidar toda esa performatividad que una asimilaba al traje. Y de ello tenían buena culpa la televisión. El traje no era solo el traje. Simbolizaba toda una cultura que era ofrecida como algo aparte. Toda una forma de estar, de comportarse, incluso de hablar, que nos quedaba muy lejos. Las palmas, el taconeo, ese deje, que eran propio de las folclóricas, era aprendido rápidamente en el foro interno de una. Y por un día, una también quería sentirse folclórica. Esas mujeres que lo que sobre todo desprendían ante los ojos de una niña tan pequeña era fuerza, autonomía y mucho sentir. El traje de flamenca implicaba así toda una puesta en escena, una teatralidad que en cierta manera hacía que fuese muy apetitoso querer formar parte de ello. Pero bueno, que yo venía aquí a hablar un poco del traje de flamenca en sí, de toda la evolución que ha sufrido a lo largo de las décadas, pero como me he enrollado un poquito con la introducción, haré un breve repaso de los cambios más importantes incorporados a este atuendo. Como casi todo en esta vida, el traje tiene su origen entre las clases más populares. Al parecer, campesinas y gitanas andaluces que acompañaban a sus maridos a las ferias ganaderas vestían con las batas de volantes que usaban en sus quehaceres diarios, y estas acabaron llamando la atención de las señoras burguesas, quienes los tomarían para ellas y empezarían a incluir elementos más exclusivos. Rosa María Martínez Moreno, en su libro Vestirse de flamenca o por la tradición llegó la gracia, un recorrido histórico de la indumentaria flamenca, destaca como característica fundamental del traje de gitana su continua mutabilidad, al tratarse de una indumentaria que está en constante actualización sin que ello afecte a su representatividad y funciones. A diferencia de los trajes tradicionales, el de flamenca ha sufrido innumerables cambios y los seguirá sufriendo, pues es un traje que sigue también los designios de la moda. Como ya apuntaba al principio, se cree que el traje tiene su origen en la indumentaria que se vestía en la zona del Valle del Guadalquivir en el siglo XVIII, y de ahí se empezó a popularizar al resto de Andalucía. Una serie de acontecimientos del siglo XIX además contribuyeron a ello. Por un lado, el movimiento romántico, que defendía que en Andalucía la miseria siempre se ha vestido de oropeles, es decir, elementos de poco valor, pero gran apariencia. Después, la profesionalización del flamenco, que difundió la vestimenta que llevaban las gitanas en las actuaciones. Por aquel entonces también se creó la Feria de Abril de Sevilla, que poco a poco se articuló más como un evento social y lúdico que ganadero. Además de que fue durante ese mismo año cuando se celebró la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que institucionaliza el vestido de flamenca como traje típico del evento. Por último, también se alude al prestigio que adquirieron en esa época los majos y las majas, y cómo su indumentaria se constituyó en símbolo de resistencia contra la invasión francesa. A partir de entonces se empiezan a popularizar elementos que todavía son comunes hoy en el traje. Los volantes, el talle ajustado, el mantón y el adorno floral en la cabeza son algunos de ellos. A finales del siglo XIX se introduce el percal liso o con lunares, así como el talle bajo a la cadera. La falda se acorta hasta los tobillos y se acampana con tres grandes volantes. Y entra además en escena un elemento bellísimo que a mí me encanta, la peineta. La bisutería que acompañará al traje, siempre de gran tamaño, estará hecha con resinas industriales para reducir el peso de un traje que con tanto volante y aderezo tendría que de por sí pesar bastante. Pero bueno, esta es la historia de siempre. Aquí no se trata de ir cómoda, sino de estar bella.
Por un amor desgraciado, por eso canta.
En los años 30, el talle se alarga ligeramente y crece el número de volantes colocados en zigzag y acabados con alegres remates y puntillas. Un hecho dentro de la moda introducirá un cambio bastante importante. La irrupción de la minifalda en los años 60 hará que el vestido se acorte, dando paso a un vestido corto de media pierna. Este cambio, no obstante, se abandonará pronto en los años 70 para recuperar la longitud que era habitual, ampliándose los volantes e introduciendo en esta época otro elemento muy característico, los mantoncillos de largos flecos a juegos con el traje.
Y en la sombra del río, un disparo solo, y de acaso...
Los 80, esa gran época para la moda y la música, no pasarán desapercibidos en el traje de gitana. Echando la vista atrás, retomará parte de la estética de los 40, pero incrementando el volumen, así como los colores muy vivos, porque ya sabemos que en los 80 todo lo que no estuviera sobrecargado, aumentado de volumen y fuese insaciablemente histriónico no tenía cabida. Los 90, por su parte, suponen una vuelta a la mesura, dejando de lado cualquier tipo de adorno. El vestido tiende a estrecharse y la falda pasará a iniciarse por encima de la rodilla. Se quita el volante de la manga que se había añadido en los 80, se incorpora el tirante en algunos modelos y se incluyen algunos escotes tipo palabra de honor. Destacarán los colores lisos y los estampados de lunares. Y ya en este siglo, el vestido de gitana, que ha continuado viéndose influenciado por las tendencias actuales, incorporará, entre otras cosas, elementos tan de ahora como las transparencias. Y para finalizar este breve repaso por la pasarela de la moda flamenca, me gustaría mencionar un elemento muy importante del traje que quizás sea el que le confiera su mayor seña de identidad. Se trata de esa enorme cola que suelen incorporar algunos de ellos y que es muy propio de las bailadoras de flamenco. A la cabeza me vuelve a venir la gran Lola Flores y todos los meneos que le daba a la cola, que parecía que iba a llegar un momento en el que ésta se desprendería del traje. Algo que no hubiese sido muy descabellado, pues si la memoria no me falla, fue ya quien, en mitad de un espectáculo, paró la actuación porque en una de sus infinitas vueltas se le saltó un pendiente y no quería volverse a casa sin él. Decidió continuar con la actuación sin haberlo encontrado, no sin antes decir: «Ustedes me lo van a devolver, que mi trabajito me costó».
En el barrio me critica porque soy la espabila, porque tengo yo a la jeta de mi tía Trinidad, que si llevo minifarda y con el pelo apanochao y me fumo cigarrillo con boquilla mentolao, y me fumo cigarrillo con boquilla mentolao. Oh, 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 oh.
nada. Hoy me dicen lo mismo que ayer, espabilá, espabilá, porque soy una niña yeye, espabilá.
Tenemos a Antoñita Peñuela, la espabila, que nos la ha recomendado nuestra queer cañibot. Y bueno, no, hemos rendido sentido homenaje en este Sangre Fucsia a un homenaje fucsia a la cultura pop, folclore y sentimiento. Nos hemos dado cita en el tablao, Gaels, Valentina, Pasolina, Loli a los mandos, Charlie de queer cañibot, Lidia García, encantadas. Y vamos, un honor. A decir que sí, que esto termina aquí, Reino Hueco al habla, y Antoñita Peñuela, la espabilá, y nosotras también bien espabilá.
Espabilá, espabilá, porque soy una niña que later.